venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchísimas gracias. Aquí estamos de vuelta en el Teatro Regina con gente amiga que ha venido a vernos en este reencuentro. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Nos han llegado unos libros de Carolina Maisonave.
Está aquí presente.
Aquí a mí me tocó Cartón Lleno, que es una novela, y Con el remo a cuatro manos, que es una colección de cuentos de Carolina. Muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes han ligado también.
Sí, señor.
Muchas gracias. Los cuentos, así que muchas gracias,
bueno,
a Carolina.
A mí me tocó una dedicatoria, Dice, estimado señor.
Ah, sí. Bien, bueno.
Hemos comprobado que usted se ha trazado. Ah, no, esa es otra.
Esa es otra.
Otra nota que me han mandado. Muchísimas gracias, Carolina. Llegó.
¿Qué?
O llega el espectáculo Tomátelo con Soda.
Qué lindo.
Qué lindo nombre para un espectáculo. Sí. Tomátelo con Soda. Esto es el 23 de marzo a las 20 horas en Espacio Cultural Divergente. Ojo.
Está bien.
Si usted no es divergente, mejor que no vaya. ¿Esto dónde queda? Godoy Cruz, 1967. Es una fusión de música en vivo con actores y actrices de Timbre 4.
¿Quién es?
Timbre 4.
Bueno, Timbre 4 es una escuela de cine
de teatro
consagrada, que estaba ahí en la calle Boedo. No sé si habrán cambiado de timbre ahora.
No, siguen estando. Muy bien.
Participan Emiliano Puñales, que es el saxofonista de Ataque 77.
Sí.
Y hay que decir que comprando la entrada estás colaborando, loco, con la Fundación Sembrando Oportunidades. Así que ya lo saben, Tomátelo con Soda, 23 de marzo, 20 horas, Espacio Cultural Divergente, Godoy Cruz, 1967.
Muy bien, señor.
Bueno,
nosotros invitamos a visitar lavenganzaseraterrible.com porque ahí están todas las presentaciones que estamos próximos a hacer. El jueves que viene estaremos aquí en el Regina nuevamente. El 5 de abril en Canning. En el Teatro Canning, se llama así.
Canning, Teatro Canning.
Me atrevo a decir que ahí se pueden acercar gente de Ezeiza,
sí,
gente,
señor,
de Monte Grande, gente
de Empalme, San Vicente.
San Vicente, por supuesto.
De Ciudad de Vita.
Es un teatro fantástico. Estuvimos el año pasado.
Sí, ahí, sí.
Teatro Canning.
Con mucha suerte, pensamos,
sí,
que...
Sí, se puede repetir.
Que no iba a ir nadie, y efectivamente...
¿Usted ¿qué? Pensó que no iba a ir nadie?
Yo siempre pienso que no va a ir nadie, señor. Bueno, ustedes estaban pensando en alguna cosa, tramando alguna situación artística para poner en escena, o nos vamos a remitir a las instrucciones que nos ha dado la radio.
Yo creo que hay que seguir las instrucciones a pie y juntillas, como me decía mi abuela.
Muy bien. Entonces vamos a hablar de objetos en nuestra casa que deberían estar en la basura, empezando por uno mismo.
No. Porque hay cosas que están...
Es un buen momento para una pelea en una casa. Acá, dice el tipo, hay muchos objetos que tendrían que estar en la basura.
Sí.
Y
¿cuáles?
Y que lo digas vos, sí, la respuesta.
No, y muchas veces se dice, para empezar esa discusión,
sí,
se dice, pero cuántas cosas que juntan mugre. Esto junta mugre. Y eso que junta mugre es algo que usted quiere.
Claro.
Por ejemplo, libros.
Claro. Sí.
Lo que le dicen es, junta mugre los libros.
Todo junta mugre.
Todo, señor, junta mugre, porque es un mundo,
sí,
así.
Guarda, por ejemplo, objetos de oro.
Junta mugre.
Junta mugre.
Sí, sí.
Que lo tire.
Ahora, le puedo decir una cosa. El mundo está yendo hacia un lugar.
Está muy bien eso.
Eso es muy
bien.
No.
Yo miro los fines de semana. Hay una de estas series en un canal de cable.
¿En algún momento apaga el televisor usted durante el
bueno,
día?
Bueno, estoy trabajando, estoy preparando materiales para traer el programa.
El televisor junta mugre, le voy a
sí,
decir.
Sí, bueno.
Y la reparte, además.
Es un programa de acumuladores, de gente que no se da cuenta...
Ah, yo creí que de baterías.
No, señor, de gente que no se da cuenta que va acumulando...
Ah, lo vi.
Se llama acumuladores compulsivos.
Sí.
Yo lo vi también.
Sí. Exactamente.
Vamos a hacer ese programa acá.
Sí, sí.
Y ahora presentamos acumuladores compulsivos. Observa, Joe.
¿Qué es esto?
He traído unos inodoros viejos de Minnesota.
¿Minnesota es el propietario del inodoro o es
no,
el lugar?
Es
la procedencia.
De la región de Minnesota.
¿Cómo donde, es el...?
La región de Minnesota es rica en inodoros.
me imagino ese sabor. Dígame, ¿cuál es el gentilicio de Minnesota? Ese...
Pueden ser varios.
Mm.
Minnesoto,
sí,
está bastante bien.
Minnesotense...
Sí. Minnesotero.
Y Minnesotero es alguien ya un poco degradado en su civilidad.
El arte del gentilicio es atenta contra el idioma.
Mm.
Sí.
Cada vez que uno funda un pueblo,
sí,
está agregando una palabra nueva al diccionario. Por ejemplo, sanmartinense.
Sí.
¿Qué es esa?
Claro. Y porque no le puede decir sanmartiniano, porque es otra cosa.
No, es otra cosa.
Es otra cosa.
Bueno, no importa. Entonces vamos a hablar de esto,
muy
de
bien,
los objetos que deberían estar en la basura. Vamos a ver cómo empieza. Seguramente hay un exordio con pretensión.
Sí.
A todos nos encanta cuando nuestro hogar es cálido y acogedor. Y cada rincón...
Sí, ¿qué?
¿Usted agarró el texto que correspondía al programa?
Para mí no, para mí no, porque no está pudiendo avanzar. ¿Qué pasa en cada rincón?
Cada rincón tiene su propio estado de ánimo y carácter. Le dije que iba a ser un texto difícil. Para crear tal atmósfera...
Ya me olvidé cuál.
Oh, no importa.
La de esta, Minnesota.
La de Minnesota. Hay una gran cantidad de diversos objetos...
Me gusta diversos.
La palabra diversos metida allí.
Sí, diversos objetos, no,
claro,
no es el mismo.
Para interiores y pequeñas cosas agradables.
Qué bien.
Sin embargo, llega el momento en que ya no hay suficiente espacio en estanterías, mesas o en el balcón.
y tienes que cambiar las mismas cosas de lugar para liberar espacio. No, las tienes que tirar.
Bueno, pero a veces uno es... acá se puede hablar, por supuesto, cualquier
pero
tema.
Claro, ya he visto que sí.
Sí.
Digo, desde una perspectiva psi...
Sí.
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 Podríamos atravesar el tema a través del apego. Si usted es una persona apegada...
Apegada a los bienes materiales.
A las porquerías, inclusive.
Las porquerías.
A las cosas, a los objetos... acopia, pero también está el que por pereza acopia.
Claro, por no tomarse el trabajo de tirar.
De tirar, de ver
qué. O
que...
también, como decía Oscar Wilde, ¿cuántas cosas tiraríamos si no temiéramos que alguien se apoderara de ellas?
Sí, eso es verdad. Puede bueno. ser una cosa, yo junto objetos, no tengo ningún...
No me lo hubiera imaginado nunca.
Junto objetos, algunos no tienen...
Sí, algunos no están ni siquiera a la vista.
Sí. Sin ir más lejos, me dejaron este rosario en la puerta de mi casa el fin de semana.
Sí. Ajá. ¿Y quién le deja eso?
No sé, pero me lo dejaron donde van las cartas. Y yo...
me había equivocado.
Me pareció lindo y lo empecé a usar. Y así muchas cosas.
El umbral de parecer lindo es muy amplio, ¿eh?
Bueno, le puedo decir una cosa... lo que dice Barton es verdad. Uno,
claro.
uno tiene apego por cuestiones sentimentales.
No, me siento sentimental arriba de usted.
Bueno,
llama,
no,
esa
no,
canción.
No, a usted le regalan una cosa que a los ojos de todos es una porquería.
Sí.
Pero a sus ojos tiene un valor sentimental porque se lo regaló una novia suya que se llama...
X,
bueno.
Y esto me la regaló X, y esto me recuerda a X, que cuando X esto, que cuando X aquello.
X aquello.
Que, y el momento en que X me dio esto, esto lo tocó X.
Bueno, eso
sí.
¿Por qué? Bueno, no, señor. No, porque estamos hablando...
No se da una idea.
No, por favor.
Por favor.
Hay una conexión, le diría atómica, en términos de átomos y de partícula, que estuvo el cuerpo ahí, en la cosa. En la cosa.
Esta cosa tomó contacto con ella.
Claro.
Bueno.
Y usted la guarda.
Vamos a los asuntos. Empecemos por las cosas
bueno,
que
bueno, bueno, listo, listo.
A llamar
listo.
Las cosas por su nombre.
Bueno, listo, listo.
Una tabla de planchar vieja.
¿Qué? Vieja.
Ah, una tabla de planchar vieja. No tengo ni siquiera nueva yo tabla de planchar. Yo, como todo el mundo, plancho arriba de la mesa.
Bueno.
Agarro una cobija, la meto arriba de la mesa y plancho.
Bueno.
¿Qué tabla de planchar?
Bueno, no, pero hay...
No quiero una tabla de planchar. No, no la puedo armar.
Es difícil de armar.
A veces vamos a esos hoteles que vamos cuando nos pagan otros.
Sí.
Sí.
Y hay una tabla de planchar.
Sí, siempre
y la
hay.
La quiero armar y no lo consigo, señor.
La tabla de planchar igual... Todas son viejas, se la venden vieja. Usted compra una nueva y ya se la venden.
Tiene vieja. Que asentar.
Sí.
Dice, hay una tabla de planchar heredada de generaciones anteriores.
Qué herencia, ¿eh?
Detrás de la puerta del dormitorio o en el balcón. ¿Cómo va a poner una tabla de planchar en el balcón?
No.
La agarra la lluvia y qué.
Sí, y sí, se hincha porque es todo de aglomerado.
¿Cómo no me voy a hinchar?
No, se hincha la tabla.
No me tienen con esta conversación que tira esto, tira aquello.
Lo que pasa es que si uno vive en un departamento, no tiene espacio, el balcón es un lugar de guardado. Excelente.
Sí, pero queda fulero de la calle, usted ve el primer piso y ve cubiertas viejas de auto.
Sí.
Palos.
¿Sabe que me estoy...
Cañas.
Sí, cañas también.
Que no sabes para qué querés cañas.
¿Cómo cañas?
El día de mañana querés hacer un barrilete.
No, señor, como tutores.
Sí.
O encargado.
No, señor,
tutores. Sí, para poner al lado de la planta.
Una planta, claro.
¿Y dónde tiene planta? En un departamento.
No, una maceta.
Es raro, sí, pero tantas cañas va a juntar para una maceta.
Bueno, sigue la tabla de planchar. No nos atrevemos a tirarla. ¿A qué se refiere?
A la plancha. No a la plancha, a la tabla.
No sé. Ya que nuestra madre solía planchar la ropa en esa misma tabla.
Bueno, listo.
Me mató.
Me
mató.
Ya está, no se toca.
Ese es un chantaje sentimental,
claro,
señor.
Sí.
Una extorsión.
Pero veo que no... tiene mucho...
Es raro porque mi madre le tiraba todo, no creo. que se conserve ninguno. Primero planchaba igual que yo arriba de la mesa.
Claro.
Mesa que debe haber tirado.
Sí, es verdad.
Mi madre tiraba todo.
¿Sabe que lo que...?
Muy raro que haya una cosa que mi madre haya atesorado como un bien.
Claro.
Era, tiraba todo, especialmente las cosas de los demás.
Ahora, le puedo decir una cosa. Hoy por hoy, los nuevos, los millennials, por ejemplo, millennials, centennials...
Ya los millennials que ya son viejos, bueno, hoy. Le aviso que
hay varias generaciones. No. ¿Qué es lo que hacen? En vez de tener la tabla de planchar, le sacan una foto con el celular y ya tienen...
¿Y qué?
El recuerdo.
¿Cómo hace eso? Para no guardar las cosas, sino la foto de las cosas.
Claro, la foto.
Sí. Yo tengo acá una lista de fotos,
bueno,
de gente.
Sí.
A la que afortunadamente no veo más.
Y un identikit.
Bien, frascos de vidrio. Esto está muy bien.
Sí.
Hay gente que cuando termina el dulce,
sí,
usted se compra un frasco de dulce. Se le termina, lo lava bien
y lo guarda.
Lo guarda pensando que algún día le va a servir. No le va a servir nunca.
Son hermosos. Los que estuvieron trabajando para hacer un frasco de vidrio.
Pero cada vez son peores esos
son
frascos.
Peores. Antes eran lindos, ahora... Es un pedazo de vidrio.
Bueno, le hago la siguiente cuestión. Si usted, por ejemplo, hace una mermelada casera, ¿dónde la pone?
No, justo mañana iba
no
a ser.
No creo, si hay una mañana. Cosa que no voy a hacer nunca en mi vida, es mermelada casera.
Bueno, ¿dónde la pone?
Si a mí me trajeran ahora un contrato, diciendo, prometa que nunca va a ser determinada cosa. Si sí. Elija usted la cosa,
sí.
Yo pondría mermelada casera.
Claro, sí.
Pero el frasco le puede servir para guardar muñequitos, para guardar botones.
¿Pero qué muñequito?
Y la mermelada casera, ¿dónde me la meto?
No, bueno.
La tiene tirada sobre la mesa, sobre la tabla de planchar, la tiene.
Claro.
Toda la mermelada, chorreada.
La desparrama.
Ahora, vio que el frasco que usted guarda, el frasco lindo, que son muy pocos, son disfuncionales. Tiene una forma, por ejemplo, cónica con una boca pequeña y usted no puede meter los dedos.
La mitad de las cosas se le queda dentro.
Se le queda dentro. O son redondos.
Bueno, pasa con los hermosos sí. Frascos de perfume importado,
sí.
Que son bellísimos. Hay diseños que parecen obras de arte, verdaderamente. Una vez que usted terminó el perfume, no le sirven para nada.
Bueno, tírelo.
Bueno, ¿lo guarda vacío?
No, lo guarda.
¿Lo guarda vacío?
Sí,
porque el día de mañana voy a ver la forma de sacar la tapa esa que
¿pero
está.
¿Pero cuándo es el día de mañana? Deme una fecha.
Ahora no tengo
usted
tiempo.
Lo deja por ahí en su casa para cuando invita gente.
Sí.
Que digo, mirá el perfume que usa este.
Sí.
Y yo que le doy al tulipán negro.
¿Y sabe qué? Hay un nuevo ejercicio para hacer con Gillespie, que es meterle cosas...
Acabo de llegar, ¿de qué hablo?
De respeto.
Meterle cosas en el buzón de la casa, como él usa todo lo que le dejan.
Claro. ¿Sí?
Ya le tomaron el punto en el barrio.
Y cada vez que quieren deshacerse de algo,
se lo
meten en el buzón.
Se lo dejan en el buzón. Y ahí aparecen frascos, rosarios.
Bananas.
Sí. Y todo así.
Bien, continuemos con otros ejemplos. Cucharas y tenedores viejos. No envejecen las cucharas.
No, claro.
¿Cuánto tarda un tenedor
sí.
en tornarse inútil?
Sí, es verdad, sí.
Mira, yo tengo cubiertos que eran de mi vieja, de mi abuela.
Bien.
Y andan fenómeno. Yo tomo el tenedor, por ejemplo. Pincho un gnocchi, ¡pum! Me lo comí.
Sí.
¿Cuántos años tiene este tenedor?
Claro.
90.
Claro.
Quería comprar uno nuevo.
El gnocchi
uno...
nuevo.
¿Qué gana con el nuevo?
Nada.
Lo mismo.
No, además, cuidado, porque el tenedor viejo, el de su abuela...
Sí.
Con todo respeto a su abuela.
Sí, sí.
No como usted hace de la mía.
Sí.
Es un tenedor pesado.
Sí.
No escatimaban material.
No, señor, no es como lo de ahora que los dobla pinche usted y se dobló el...
¿Qué se dobla?
Se le doblan los
sí, tenedores. Se doblan cuando usted hace demasiada fuerza... Para manipular algún alimento, se dobla el tenedor.
Sí, señor.
Queda en ángulo recto.
Sí.
Y usted a lo mejor le quiere hacer, quiere esgrimir un argumento.
Sí.
Y le hace así con un tenedor doblado.
Pierde toda la credibilidad.
Muchísima fuerza.
Olvídese.
Usted dice, por ejemplo, hay que librarse del Estado.
Sí,
a cualquier
sí.
costo.
No, bueno.
Se lo dice con un tenedor que señala para el otro lado.
Sí. Lo tengo
y
visto.
El tipo dice, me parece que no. Bueno, una bolsa llena de bolsas, hay que tirarla.
Ah,
sí, yo tengo la bolsa llena de bolsas. Llenas de otras bolsas.
¿Qué pasa?
El día que necesitan embolsar cosas para tirar.
Para tirar los frascos hoy, que usted guardó. Bueno,
hoy yo necesitaba embolsar unas cosas.
¿Y dónde estaba la bolsa?
No, se las habían tirado.
Bueno, ¿vio?
Sí, pero llega un momento.
Esta bolsa que nos dio la querida oyente, sí, escritora, esta sí, yo me la guardo.
Claro.
Sí, guardas no, el libro más que la bolsa.
Yo también el libro. Bueno, se la doy al señor, pero esta bolsa...
No, pero yo la quería llevar.
Para colgarla de un clavo, sí, y meter las bolsas de plástico,
sí, señor,
que nos llegaran, sí, en virtud de las compras que hacemos en distintas casas de comercio.
Yo no uso bolsas de residuos. Uso bolsas que voy reciclando.
Ah, qué bien, usa las bolsas de polipropileno que contaminan el ambiente.
Sí, señor. Sí. Para el año, bueno, 2070, sí, va a ser imposible dar tres pasos sin enredarse una bolsa de plástico en la gamba.
Claro, por eso, porque el señor no compra las bolsas biodegradables,
bueno, pero
por ahorrar.
Lo que pasa que hay que... Antiguamente nuestros ancestros, ¿por qué tuvieron una casa, un buen pasar?
¿Qué? ¿Por guardar bolsas de basura?
Sus antepasados también las tenían.
No, señor, porque le daban un uso, un valor a todo. Yo todavía conservo frascos de esos de mermelada con miles de tornillos y tuercas que el día de mañana...
Sí, bueno, pero ¿cuándo va?
De un apuro. A usted le falta un tornillo.
Lo digo usted.
No. En su casa. Y nos volvemos locos. No hay un solo tornillo en su casa.
No lo encuentra. El tornillo que le falta al señor,
sí,
no está en el frasco que usted tiene lleno de tornillos. Y nunca va a estar.
Siempre a uno le falta un tornillo que no está.
No está.
Entre los mil que le dan para que elija.
No está. Y además más rápido. Ir a comprar otro tornillo.
No.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, deseaba.
Un tornillo.
No, no trabajamos por unidad.
Pero...
Bien. Envase de perfume vacío, justamente. No sé si lo dije o usted lo adivinó.
Qué bien.
Diarios y revistas. No tengo ninguno.
Ahora no se acopia ya.
No salen más los diarios y las revistas.
Sí salen, pero bueno.
Me parece a mí que no salen.
Sí, no sé.
Yo tengo el diario de cuando asumió el doctor Raúl Alfonsín la presidencia.
Bueno, pero ese es un testimonio histórico.
Dice, asumió Alfonsín en la tapa.
Y usted lo lee todas las mañanas y se lo cree.
Por favor, es una pieza histórica.
¿Por qué no me lo presta?
Las numerosas revistas sobre belleza y diseño de interiores, una montaña de periódicos con información que alguna vez consideramos interesante, todo eso se acumula en el balcón o debajo de la cama.
Pero ese balcón se va a caer.
Ese balcón ya en... Además cae el agua sobre esas revistas.
Exacto, eso es lo que
hace una pasta.
Sí.
Y ahí cunden, le digo...
Sí. Bichos.
Bichos.
Sí, claro. Sí, igual siempre un papel de diario hay que tener, por si usted quiere hacer fuego, precisa papel de diario. Sí. Si tiene que envolver huevos...
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿De qué hablan?
Del papel de diario. Sí. Yo que es muy impresionante cuando uno trae los huevos...
Sí. De donde... A veces sí.
No, señor. De donde los adquiera, uh-huh, y se los envuelve...
¿Qué?
De donde los adquiera, sea una verdulería o una granja.
Sí, sí.
Lo envuelven muchas veces en papel de diario.
Y lo bien que hacen.
Y vienen noticias viejas.
Claro, que asumió Alfonsín.
Sí, no sé si tanto. Y eso después usted lo guarda y si quiere hacer fuego,
sí,
prende
fuego.
O
si quiere darlo como alimento a las ratas.
Bueno, la rata come cualquier cosa.
Otra cosa que hay que tirar... Acá eso, guardar cosas debajo de la cama, me parece muy bien.
Bueno, por fin.
El debajo de la cama es un armario comodísimo para guardar los zapatos viejos, por ejemplo.
¿Para qué guarda zapato viejo?
Bueno, para el día de mañana, como dice el señor. Sí. Lo puede sacar de un apuro.
No sé de qué apuro.
Porque no encuentra los nuevos.
Sí. Debe estar debajo de la cama.
¿Usted tire todos los zapatos que tiene? Y después, el día de mañana, va a tener que ir a comprar un par de zapatos.
No, pero...
Y dígame lo que valen.
Sí.
Bueno, sí.
Un
señor.
Ojo de la misma.
Está bien, pero...
Lo que le digo es que debajo de la cama se pueden guardar los zapatos,
sí,
nuevos también.
Sí, claro.
O
sí,
los de andar todos los días. Sí. En vez de guardarlo y después ir a buscarlo, que yo no, usted directamente se agacha, mete la mano, o si no agarra una escoba.
Bueno, está bien.
Y trae, le van a salir 4 o 5 zapatos.
Sí, y pelusa.
Elige usted a los suyos y se los pone.
Eso le digo.
Y todo lo demás que le suena los tira para adentro.
Ya le digo que eso es un juntamugre.
Es un oculta mugre.
Bueno,
quedan muchos libros a veces. Usted se acuesta.
Sí, bueno.
Leyendo, siente que el sueño lo va a vencer, agarra el libro que estaba leyendo y lo tira bajo la cama.
Después el día de mañana quiere leer,
quiere leer la mano, la mano y saca un zapato.
Y tiene el libro. Sí.
Hay que tirar los monitores antiguos.
Sí, esos de computadora.
De las computadoras, sí. Cajas de cartón de electrodomésticos. No tiraría jamás una.
Sí, ¿cómo que no?
Las cosas más lindas del mundo.
Además,
gente
viene...
que actualmente forma parte de este equipo ha tenido como mejor juguete la caja donde venía un televisor.
Imagínese el resto de los juguetes lo que sería. Claro.
No, que a mí me gusta jugar con esas cajas, meterme dentro.
A los gatos les gusta.
Pero a mí me gusta.
Bueno, sí, pero...
Yo no tengo, como no tengo gato, dice, cada vez que desempacamos electrodomésticos nuevos, decimos, no hay que tirar la caja...
Claro.
Mientras la garantía esté vigente. Pensé que era un refrán.
No, no.
Cuando la limosna es grande, no hay que tirar la caja.
Bueno. Además, la caja... Si usted la tira a veces, la pone en la puerta de su casa, usted se compró un televisor de máximo lujo y tecnología.
Sí, algunos sí.
Es como una ostentación. Usted pone la caja cuando diciéndole lo
entran los ladrones.
Sí.
Enseguida, a los 5 minutos.
¿Los 5 minutos?
Los ladrones. Dice, dame todos los millones, las alhajas, todo.
Y no tengo nada.
¿Cómo? ¿No tenés nada?
Y mira
ahí le muestra la caja.
Claro.
No tenés nada y te compraste un Admiral.
Sí.
De 53 centímetros. Bueno, hay que tirar también eso. Estamos tirando todo, me
todo
parece.
Todo hay que tirar. Ya una vez que empezó a tirar, no puede parar.
Cuidado porque le agarra también como una compulsión.
Sí, sí.
Y empieza a tirar todo.
Sí, y se pasa al otro lado. Y tira cosas que son necesarias.
Bueno, yo vi una película norteamericana que se llama Compulsión, justamente.
Ah, bueno, bueno, muy bien el título. No. Muy bien.
¿Quién trabaja?
Trabaja, los personajes se llaman Jude Steiner. A ver quién se acuerda de Compulsión, una novela muy famosa en los años 60. Bueno, no importa.
Esto es verdad.
Este es otro.
Todo
es
verdad, esto es radio.
Compulsión a tirar, se llama la película. Eso, acá le pusieron otro nombre.
Sí.
Angustia de un deseo.
Es mejor el título de acá.
Mucho mejor, como siempre. Y entonces es un tipo que empieza a tirar algo, que la mujer le reclama más espacio en la casa, más limpieza.
Sí.
Y por ahí la mujer lo joroba tanto que al tipo le agarra como un ataque. Y empieza a tirar.
Cosas que son de valor.
Cosas que son de valor. Y el tipo abre los ojos grandotes.
Sí.
Michael Douglas trabaja.
Bueno, el elenco hasta ahora es fabuloso, ¿no?
Sí, le suda todo.
Bueno, mire, qué bien.
Tira plata. ¿Y
¿Y cómo termina la película?
No, hay una parte que le agarra al perro, que siempre lo acariciara, qué sé yo, lo agarra y lo tira por el balcón.
Ah, por el balcón.
Y ahí entonces la policía...
Siempre hay un...
Rodea la casa.
Claro.
Y el tipo empieza a tirar todo, hasta que no hay más nada en la casa.
Queda vacía.
Es muy bueno porque hay como un traveling.
Sí.
El director dice, te ve la casa completamente vacía. ¿Qué hace el tipo? Empieza a sacar los azulejos del baño.
Está pobre.
No, tira los azulejos. Y ahí es la parte que te empezás a aburrir.
Y sí, por el argumento, no.
Sí. No. Pero ¿sabes qué pasa? Se empieza a ir la gente del cine.
Sí,
claro, arrancan la butaca, tiran todo.
Y todo así. Bueno, yo me dormí. Zapatos viejos hay que tirarlo entonces.
¿Vio?
¿Dónde los habíamos
puesto? Para mí,
abajo de la cama.
Para
la cama.
Mí lo que hay que determinar es la suela del zapato. Si la suela del zapato está mal, y ya no tiene reloj. Ahora, si la suela está bien y la parte de arriba se puede prácticamente arreglar toda.
Lo que yo le digo, muchas veces los zapatos se tornan inútiles porque usted se los moja.
Claro.
Sí, y bueno, lo pone adentro del horno para secarlo y el botín se hace chueco.
Sí, bueno, claro.
Porque... Le queda todo duro,
sí. Pero además se dobla y no lo enderezás más.
Y no, ¿cómo va a meter eso ahí? Imagínese, ¿vio cómo se pone un pollo adentro del horno?
¿Un qué?
Un
¿qué?
Pollo.
¿Un pollo?
Sí, pero son zapatos los que ponen.
Sí, bueno, pero al zapato...
¿Qué quiere que me ponga un pollo cuando...
No.
En los pies.
Tiene un agujero el pollo sí, para calzar. Sí. Pero al zapato le pasa lo mismo. O sea, se empieza a cocinar.
Sí, sí, sí.
Usted está cocinando un zapato. Sí.
Bueno, entonces ahí también hay que tirar los zapatos. Otra cosa que no sé lo que es. Souvenirs chinos.
Souvenir exacto, souvenirs chinos.
Souvenir chino. Hay que tirarlo.
No, no, un momentito, porque el souvenir, hoy por hoy, de cualquier lado del mundo, usted va a cualquier país y va a comprar un souvenir. Puede ser un imán para la heladera.
Usted es el que compra esa cosa.
Bueno, compra.
Por eso le digo. Todos prácticamente son de origen chino. O sea, usted puede estar en Venecia y el souvenir es chino.
Es de China.
Sí, sí.
¿Y el souvenir de China de dónde es?
No hay.
No es un souvenir.
Pero
no.
Bueno, y queda muy bien cuando uno va de viaje traerle esos pequeños regalitos, esos objetos, a los amigos, amistades.
A mí me parece una cargada que usted se vaya a Venecia.
Y me regala una cosa con escarbadiente chino.
Sí, sí.
Usado.
¿Me estás tomando el pelo?
Dice, los compramos con ojos brillantes y deleite infantil. Pero después de un par de semanas... dejamos de notarlos. Ahora, durante la limpieza, hay que desempolvar esos objetos y tirarlos.
Bueno.
¿Para qué lo va a desempolvar?
¿Y usted sí, sabe qué se lo va a tirar?
¿Usted sabe lo que hace? Bueno, la gran revolución de todo esto la hizo Marie Kondo.
Creí que iba a decir Mao Zedong.
No, Marie Kondo, que es una escritora y que se dedica a esto, a la limpieza. Y ella determinó un
método. No le va bien, ¿no?, con los libros.
No, son libros de limpieza. Muchos de ellos los edita Editorial Planeta.
¿Cuántas?
Ah, no me extraño.
¿Cuántas páginas tiene cada libro?
No, son cortitos.
Porque
son
junta roña también.
Claro.
El método que ella recomienda es que uno agarre el objeto y se lo ponga en el medio del pecho.
Ah, tuvo suerte.
Acabo de llegar.
Sí, no. ¿Cómo le va? Yo había comprado de otro autor, mire.
Y si siente apego, cuando siente, lo deja. Si no siente nada, lo tira.
Pero si yo tengo un ropero, me lo pongo en el pecho. Casi no, aplastado.
Ella dice, por ejemplo,
no siente nada, tírelo.
Sí, bueno. No.
Ella saca una pila de camisetas, por ejemplo, de remeras, y va probando una por una con cuál siente esa vibración.
No, bueno, pero hay gente que evoca con los objetos.
Sí.
Hace como una... como si fuera una tarea arqueológica y de recuerdo del pasado.
Sí.
Igual que esas personas que aman determinada melodía porque le recuerdan algo.
Sí.
¡Uy, es!
¡Ay, sentí! ¡Ay, esta me encanta! Sí, está tan lindo. ¿Por qué le gusta? Bueno, porque la primera vez que salimos...
Con X.
Con X, a comer X, estaban tocando eso.
¡Qué hermoso!
Yo una vez tuve una discusión en el programa de Mirta Legrand que casi me cuesta la salud mental.
¿Esto es verdad?
Sí. Todo verdad, señor.
¿Esto está documentado? ¿Yo lo busco en la computadora y lo encuentro?
Bueno, había una cantante brasilera.
Sí, me puedo imaginar quién.
Entonces, dice, a mí me gustan, amo sus canciones, dijo alguien que estaba en la mesa, porque me recuerda en el momento en que conocí a X. Bueno. Entonces, yo intervine modestamente y dije que eso no era un halago para el artista.
Claro que no.
El artista decía que a usted le guste la canción porque está bien hecha.
Sí, está bien cantada, bien.
Que suena bien, está bien cantada, bien armonizada y es artística. Pero no porque justo la estaban tocando cuando usted conoció a un tipo.
Claro, claro, claro.
Y ese argumento fue rechazado unánimemente.
¿En la mesa?
Por todas las personas que integraban la mesa.
¿En serio?
Sí, sí. Entre los que había incluso destacados músicos.
¿En serio?
Que juraron que a ellos les gustaban las canciones porque eran exactamente coherentes o con algún momento exacto de su vida.
Y bueno, entonces...
¿Y ahí qué
por
hizo
eso, usted? ¿Por qué me le gusta a usted una canción? Porque justo que la escuché, sí, me estaba pasando algo que a mí me gusta.
Algo importante.
Y yo insistí muchísimo...
¿Pero por qué?
En que eso era más bien obra de la casualidad y no del talento, sí, musical. Fue rechazado ese argumento.
Pero bueno, no, bueno, sí, porque...
Pero usted, ¿y la estaba la conductora del programa? ¿Algo dijo?
No, estaba a favor, se manifestó, a favor de la contemporaneidad, sí, entre la obra musical y los sucesos del mundo.
Bueno.
Cuando la obra es exactamente contemporánea a algún suceso personal...
Es buena.
Es buena. Y terminó la discusión.
Parece firme. Pero... El argumento parece muy
firme. Parece firme.
¿Qué firme?
No tanto.
Sí. Bueno, ¿Llegó al postre? ¿Usted llegó al postre?
No, no, yo no comía cuando me invitaban al programa. Hacía bien, creo.
Pero hacía que comía. ¿O algo?
No, hacía nada. No hacía nada porque yo detestaba o temía la posibilidad de estar engullendo algo,
sí,
justo en el momento en que me preguntaban,
claro, claro,
si yo consideraba que el momento en que una obra se ejecuta es decisivo para su consideración. Finalmente, es muy común ir guardando cosas por aquello de, por si acaso, ¿vio? Como dice usted, el día de mañana.
Es una verdad incontrastable.
Sí, lo mismo que la de las canciones. En realidad, solo terminamos acumulando un montón de cacharros sin saber qué hacer con ellos. Si empezamos a deshacernos de todo eso, nos quedará la casa lo más minimalista. ¿Y qué tiene de bueno el minimalismo? Mejor, es preferible una casa minimalista,
sí,
y no una casa maximalista.
Claro, imagínese.
Lleno de personas que ponen bombas.
No, pero es cierto que usted que junta para algún día, como dice,
yo cuando
día,
viene alguien a hacer un trabajo
no
a mi
llega
casa,
nunca.
No llega nunca y usted no vive el presente.
Viene,
hay una,
viene un albañil a hacer un trabajo y le queda escombro, un pedazo serruchado de madera.
Guárdelo.
Es que no le terminó la obra.
No, bueno. Y muchas veces me dice, esto te puede servir para... Listo, lo guardo.
Ay, esta casi película no... es otra película, también muy interesante.
Sí.
Que hay un tipo como ese que está buscando.
Sí.
Que guarda y está muy satisfecho en un momento. Porque piensa que ha guardado todos los objetos que alguna vez...
Necesarios para el próximo...
Claro, que pudieran ser necesarios. Que está a cubierto de cualquier imprevisto.
Sí, señor.
Y se enferma.
Bueno.
Se enferma y el médico le dice una escena tremenda, ¿no? Le dice, mire, usted está listo, le dice. Mira la
radiografía,
mira así para arriba. Ajá, dice. Doctor, ¿sí? ¿Pasa algo, doctor? Ah, a ver. Ah, no, para.
¿Qué?
Dice, no. Usted está listo, ¿eh? Dice,
qué mal el doctor.
No. Tómelo con soda.
¿Pero cómo va a tomarlo con soda?
Tómelo con soda.
Tómelo con soda, llame el espectáculo.
Sí.
Y el tipo entonces empieza a pensar que todo el esfuerzo que hizo, hay como un raconto, ¿no?
Sí.
O sea, se ve todo que parece que anduviera mal el proyector y hacen todo una escala...
Todo empieza a recordar.
Escala de un tono, ¿eh? Y el tipo recuerda cuando encontró una goma de auto.
Sí.
Se ve el tipo guardando el hilo, sí, de una pizza.
Qué detallista el director,
y
me
todo,
gusta.
Todo, el director de un hilo, el tipo de él. Y entonces lo mira al médico y dice, no me daría las placas de la radiografía por si hay un eclipse.
Es genial, señora Pérez, genial.
AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Estamos en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires y entre las cosas que hemos acopiado en nuestra ausencia hay algo del pensamiento ajeno.
Vamos a trabajar con los mitos griegos.
Bueno.
Y acá... Y esto pasa con todos los mitos griegos. Tienen una estructura muy interesante, que es que están vinculados unos con otros y que tienen una genealogía que, si bien a veces admite distintas versiones, le da un orden a las cosas que suceden. Casi diría que es posible empezar a contar un mito griego por cualquier parte. Que puede empezar mucho antes o terminar mucho después, porque las cosas van encadenadas y a veces es indispensable conocer de dónde arrancan los mitos y tienen una continuidad generacional. Eso no he visto que nadie, desde luego que se ha estudiado y se ha dicho, pero que nadie tenga la prolijidad de hacer como un mapa generacional. De Pierre Grimal lo hace en sus libros, pero debería ser más explícito. Vamos a contar este. Aquí hemos hablado más de una vez quizá de las mujeres lemnias y del rey Sísico. Ya lo voy a contar, pero empecemos desde antes diciendo que Afrodita, que es la diosa de la belleza y del amor, nació frente a la isla de Chipre, en otra islita mucho más chiquita, que se llama Pafos, mejor dicho, en el mar nació. Ahí estaba el viejo Urano, que era el cielo, se había casado con Gea, que era la tierra. No le haga caso a los simbolismos. Y el viejo Urano tenía la costumbre de engendrar hijos y matarlos hasta que su hijo, Cronos, uno de los hijos que el viejo no alcanzó a matar, lo pesca un día que estaba por unirse, por decirlo así,
sí,
a Gea, y toma una hoz de esa del Partido Comunista y lo castra.
Está bien, no, señor.
Somos no, personas
bien, sí, no, sí. Qué mal.
Y bueno, arroja el excipiente.
Bueno.
Sí, los excipientes.
Al mar. Vio cómo es el mar, la espuma.
Sí.
Va, vio la castración, mucha sangre. Y ahí entonces me junge, no me pregunte cómo, nace Afrodita.
Ah, mire usted.
La diosa de la belleza. Y resultó que era la más linda de todas, y la casan con Hefesto, que era medio feo.
Sí.
Pero no importaba, a ella le gustaba, Hefesto lo quería, pero también le gustaban otros hombres. Y era una muchacha que tenía la costumbre de ser infiel.
Bueno.
Está muy bien.
No, está bien, señor, bueno, yo no decimos nada.
Acá todas las ideologías son válidas. Sí,
bueno, está bien.
En una de ellas se le cruza Ares, el dios de la guerra, muchacho bien puesto, qué sé yo, chao, se hacen amantes. Y todos los días.
Bueno.
En la misma cama donde apoyaba Hefesto. Un día Hefesto los ve, les prepara una trampa. La trampa era como una red que caía de improviso sobre los amantes. los pesca, no pueden salir, los exhibe ante todos los dioses del Olimpo, los humilla. Bueno, era una de las cosas que le pasó a Afrodita, pero Afrodita era vengativa y cruel. Y se vengó de todos los que hicieron comentarios. Imagínense, llamaron a todos los dioses para que lo vean. Mm. Estaban ahí desnudos, Ares, sí, y Afrodita, y siempre hay quien hace comentarios.
Sí, sí.
Pues ella los anotó todos los comentarios. Se vengó de todos. Y cada cosa que le hacían o le caía mal, se convertía en una venganza espantosa. Entonces, un día sucede que en la isla de Lemnos estaban ahí las mujeres y descuidan el culto de Afrodita. Descuidan el culto.
¿Qué el culto?
Sí.
El
culto, los... No la adoraban suficientemente.
Ah, perfecto, perfecto.
Se enojó. Y las condenó a despedir un olor nauseabundo.
Eso es una condena, ¿eh?
Una condena. Así que... ¿Me andan descuidando el culto? Muy bien. A ver ahora. Cuando llegan los maridos del trabajo y dicen, bueno, vamos a dar rienda suelta a nuestra lujuria, ya viene acto conyugal, por favor, qué sé yo. ¡Ah! Bueno. ¡Oh, shock to luck! Dice. No, bueno. ¡Qué olor! Dice. Y se niegan a yacer con su mujer. ¿Por qué? Porque despedían un olor espantoso. Muy bien. ¿Qué hacen los tipos? Se van a Tracia a buscar mujeres, otras mujeres, porque las de ellos no les gustaban. Y vuelven con sus nuevas amantes, qué sé yo. Y estas muchachas hacen una reunión y resuelven asesinar a sus maridos. Entonces, en un momento que los agarran desprevenidos, los matan a todos.
Las amantes.
No. Las amantes ya no estaban, iban atrás de la
tarea. Ah, ok, las mujeres reales.
Las mujeres reales agarran a los maridos descuidados, ¡pum!, los matan a todos. Habían hecho una reunión antes y dijeron, lo vamos a matar a todos.
El olor que había en esa reunión, ¿no?
Pero Hipsípila salvó a su papá, que era el rey de la isla de Lemnos, Toante se llamaba, pero en secreto lo puso a la deriva en una embarcación sin remos. Y ahí quedaron las cosas, las chicas solas viviendo en Lemnos, y en ese momento, ¿quién aparece en un determinado momento? Aparece la nave Argo. ¿Qué es la nave Argo? La nave Argo es la nave de los argonautas. ¿Por qué andaba esa nave allí? Bueno, vamos a ver qué pasó una generación antes. Había un rey, el rey Creteo, que se había muerto y había dejado el reino a un señor que se llamaba Esón. Uh-huh. Pero Esón tenía un hermano, un hermanastro, mejor dicho, que se llamaba Pelias. Y en realidad Esón era el que había heredado el reino del rey Creteo. Estamos hablando de Yorco. Y Pelias se apodera del reino y se constituye él en el rey. Y Esón quedó ahí. Ahora, Esón tenía un hijo que se llamaba Jasón, y no Jason, como dicen en las películas americanas, que se había ido a educar con el centauro Quirón al campo. Y volvió. Un día volvió después de 20 años. Y lo ve el rey Pelias y no lo reconoce. Pero ve que este muchacho, Jasón, venía con una sandalia sola. Y el oráculo le había dicho que desconfiara cuando viera un pibe con una sandalia sola. En realidad lo que había pasado es que la había perdido por el camino. Y entonces, después, ya peor todavía cuando sabe que es el hijo de su hermanastro, y sospecha que viene seguramente a ayudar a Esón a recuperar su reino, dice, hay que matarlo. Y le pregunta todavía, fingiendo que no lo ha reconocido, a Jasón, dice, ¿qué harías tú si tuvieras que deshacerte de una persona que te va a matar? Y Jasón le dice, lo mandaría en busca del vellocino de oro. Y eso es lo que hace Pelia. Lo manda en busca del vellocino de oro. Y Jasón agarra viaje porque sabe que él puede hacer, puede cumplir una hazaña que desde el dicho parecía imposible, pero él cree que la puede cumplir. Y para cumplirla, llama a un tipo que se llama Argos y hacen una nave que también se llama Argos. Una nave que tenía 50 remos. Y entonces manda a buscar los 50, o los 45, los 69, los historiadores o mitógrafos varían, héroes más famosos de Grecia, para ir con esa nave hasta Colquía, que quedaba en el Mar Negro, allá donde, en la Loma del Paisano, que era un viaje muy difícil, casi imposible. Y entonces convoca a muchos héroes famosos. Estaban Orfeo.
Sí.
Orfeo, que tocaba la lira. O si no,
esa. Orfeo negro.
Orfeo. Estaba Orfeo y estaba Heracles. Heracles,
bueno.
Nada menos. Le ofrecieron ser capitán. Dice, no señor, yo que sea capitán Jasón, que es el que organizó este asunto. Estaba también Castor y Pólux, llamados los Dioscuros. Estaba Peleo, que era el papá de Aquiles. Estaba Teseo, el héroe de Atenas. Estaba Anfiarao, de quien hemos hablado la semana pasada.
Sí.
Un mago que formó parte de los siete contra Tebas. Estaba Peneo, un tipo que primero fue mujer y después hombre. Estaba Laertes, que era el papá de Ulises, y estaba Autólico, ¿se acuerda? Aquel cuatrero, que en realidad también era abuelo de Ulises. Y estaba Linceo, que era el vigía, que tenía una vista estupenda. Y había una mujer que era fortísima, se llamaba Atalanta, y estaba también Hilas. Hilas era el novio de Heracles. El novio de Hércules, Hilas.
Masculino.
Sí, señor.
Bueno.
Acá todas las ideologías son válidas.
Sí, bueno.
Y Mopso, que era un mago, y muchos más.
Era como la Liga de la Justicia.
Sí,
claro.
Era
todos los mejores.
El Dream Team. Y en un momento llegan a dónde. A Lemnos.
¿Dónde estaban las chicas?
¿Dónde estaban las chicas que habían matado a todos sus maridos, porque estos no querían yacer con ellas, a causa del olor que despedían? Muy bien, llegan los tipos, atracan despacito, bueno, y primero lo tomaron por una nave enemiga, las chicas, y fueron y se vistieron con las armaduras de sus maridos para ir a pelear. Pero hicieron bajar al elocuente Esquión, que con el bastón en la mano, el báculo en la mano, las tranquilizó. Dice, no, venimos en son de paz, somos así, que se llama fulano. Entonces, Hipsípila, que era la hija del rey, convocó un consejo en el que propuso que se le enviaran alimentos y vino, pero que no se les permitiera entrar en la ciudad capital, Mirina se llamaba, por temor a que se les acusara de la matanza. Dice, estos tipos, por ahí vienen, se van a dar cuenta.
Claro.
Hicimos sonar a nuestros maridos. ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque estas armaduras que ustedes usan, le bailan. ¿De dónde las sacaron? ¿Dónde? ¿Por qué no hay hombres aquí?
Claro.
¿Cómo es esto? Bueno, no lo dejemos. Y por ahí en la reunión aparece una vieja, Polixo, una anciana. Dice la vieja, Sí, pero si no hay hombres aquí, vamos a desaparecer, no nos podremos multiplicar. Lo más sensato sería que os ofrecieseis amorosamente a estos aventureros bien nacidos, y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además pariríais,
bueno,
una raza nueva y fuerte. Y este consejo fue aclamado.
Mira la vieja, ¿eh?
Y los argonautas fueron bien recibidos. Y Psípila no le contó toda la verdad a Jasón. Lo agarró y le dijo... No, mi señora explicó que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de los maridos, sus compañeras se habían levantado en armas y los habían obligado a emigrar. A emigrar,
sí,
hacia el otro mundo.
Al más allá.
Y dijo que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía. Jasón aceptó la oferta, pero declaró que antes de fijar su residencia allí, debía completar la búsqueda del vellocino de oro. Sin embargo, Hipsípila no tardó en convencer a los argonautas para que retrasaran su partida. Cada aventurero se consiguió una o más minas y estaban ahí. Hipsípila, como se ha dicho, reclamó para ella a Jasón, lo agasajó, y ahí fue cuando concibió a su hijo Euneo con un mellizo nebrófono. Bueno, Euneo llegó finalmente a ser rey de Lemnos, y una generación después le dio vino a los griegos durante la guerra de Troya. Los demás argonautas también engendraron muchos hijos, y si no hubiera sido por Heracles, se hubieran quedado siempre ahí. Pero Heracles se había quedado vigilando la nave, y pasó un tiempo, y yo que no volvía, y dijo, me cansé. Y agarró y empezó a golpear todas las puertas. Y si no fuera por Heracles, nunca hubieran recuperado el vellocino. Obligó a los hombres a volver a la costa, y esa misma noche se embarcaron para Samotracia, donde fueron iniciados en los misterios de Perséfone, bueno, qué sé yo. Más tarde, cuando las chicas de Lemnos descubrieron que Hipsípila había violado su juramento y había salvado a Toante, bueno, la vendieron como esclava al rey Licurgo de Nemea. Bien, a todo esto el pibe Euneo llegó a ser rey, y cuando lo hizo, ya siendo más grande, una generación después, purificó la isla de aquella matanza con unos ritos, qué sé yo. Ahora bien, los argonautas, ya dijeron, vámonos, siguieron navegando y cruzaron el Helesponto de noche, porque había un rey, Laomedonte, que hacía sonar a todo lo que pasaba. Bueno, y llegaron a un territorio que era el de los Doliones, ¿cómo le va?, que eran gobernados por el rey Sísico. Desembarcaron, lo recibió el rey Sísico, justo se estaba casando el rey.
Mire qué casualidad.
Llegan justo.
Vengan.
Meta escabio, meta vino, bla, bla, bla. Terminó la fiesta, vámonos. Cordial despedida, gracias por todo, adiós, blum, se van. Se van, los agarra una tormenta y los manda, y navegan sin rumbo y van a parar a otra playa que en realidad era la misma de la cual se habían ido, pero en la oscuridad de la noche no se dan cuenta. Tampoco los Doliones se percataron de que eran los argonautas. Creyeron que se trataba de un ataque de piratas y atacaron a los supuestos invasores. Chao.
¿Chao qué?
Se matan entre ellos. En la batalla los argonautas asesinaron a varios Doliones. Recién al amanecer se dieron cuenta del error y quedaron sobrecogidos al ver caído entre los muertos al rey Sísico. ¡Qué noche de casamiento!
Sí.
Después lamentaron su equivocación, honraron a los muertos, pero Clite, la viuda de Sísifo, que se había casado aquella noche, se ahorcó.
Bueno, qué desastre.
Explicación evemerista del mal olor de las chicas. En aquellas regiones se trabajaba con glasto, una sustancia que se usaba para tatuajes. Todavía, ya en nuestro tiempo, en el siglo XIX, en la región de Norfolk, los tipos que trabajaban, los tipos y las muchachas que trabajaban en este asunto, con el glasto, se casaban entre ellos, porque nadie soportaba el hedor. El glasto era pegajoso, se pegaba mucho en las prendas de vestir. Quiere decir que aquel hedor no era por una venganza de Afrodita, sino que provenía simplemente de la ropa sucia.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene a narcotizar. Gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Pero no imparciales.
Arrancamos hoy con nuestro ciclo de los Jueves del Regina en la Ciudad de Buenos Aires, nuestra locación, nuestra casa en la Ciudad de Buenos Aires, donde insistiremos el próximo jueves aquí.
Próximo jueves aquí.
8:30 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mitos del cine que si los das por cierto te pueden matar en la vida real.
Qué bueno desenmascarar de una vez.
De una vez toda esta industria de la mentira.
Pero no es la mentira, es la fantasía, el arte.
Señor, le digo cosas. ¿Usted sabe que algunos actores tienen dobles?
Sí, y sí,
para
por
hacer
supuesto.
Una escena riesgosa.
Por supuesto, usted tiene que hacer.
Usted lo ve a Ricardo Darín, por ejemplo.
Sí. ¿Sí?
Tirándose a una catarata.
Sí.
No es Ricardo Darín.
No, por supuesto, lo hace un profesional.
Un abogado.
Muchas veces no. Es parecido.
Parecido, o le ponen una peluca de Ricardo Darín, una nariz de Ricardo Darín, unos ojos de Ricardo Darín.
Sí. ¿Y por qué no se tira Ricardo Darín?
No, ¿por qué? Porque no sabe nadar Ricardo Darín.
Ah, bueno. Pero entonces, no, ¿con qué cara puede decir después en la escena siguiente? ¿Viste cómo me tiré?
No, porque lo filman Ricardo Darín mojado. Lo mojan.
Claro, lo mojan.
Y le hacen
además,
un plano.
Darín tiene la siguiente virtud. Cualquier parlamento que diga, uno lo da por cierto.
Sí.
Entonces te dice, ¿viste cómo me tiré?
Bueno,
sí. Y uno está en la plataforma.
Ahora le digo una
¿cómo
cosa.
¿Cómo se tiró este muchacho?
Sí.
Por ejemplo, una gran película de Hollywood. Tiene un actor que le pagan 10 millones de dólares, 20 millones de dólares.
Sí. ¿A dónde?
En una película de Hollywood. No pueden permitir que ese actor se tire al río y por ahí muere.
Ah.
Oh, sí.
Claro.
Bueno, pero digo, es una superestrella. Entonces preparan varios dobles de río que corran con la suerte.
Ah,
de
sí, en algunas películas se mueren 5 o 6 dobles.
No,
sí.
No, no es así, señor.
En el hundimiento del Titanic
sí.
Se ahogaron 50.000 extras.
Más que en el Titanic, de verdad.
Claro, porque hay escenas que hubo que hacerlas de nuevo.
Pero, claro.
Porque no estaba bien la luz.
Mire, en el Titanic, usted que está en contra del artificio del cine,
sí.
lo filmaron toda la película en una bañadera, en un departamento cualquiera, como de Villa Crespo.
Y se notaba.
No, no sé si se notaba.
Sí, se notaba. ¿Qué se mueve? Estaban los dos con el agua hasta acá.
Sí.
¿Viste? Leonardo DiCaprio y la mena esta.
Sí.
Hablaban, sí. Si no nos vemos más.
Sí.
Que se da este océano que nos rodea. Por ahí allá atrás se ve un cartel que dice Ferrum.
No, no.
No, señor.
Se trata de tener cuidado de todas las cosas.
Claro.
Pero por supuesto Leonardo DiCaprio tiene un doble que es muy parecido a Leonardo DiCaprio.
Claro, vive con él.
Bueno, no sé si vive con él.
Acá dice que hay algunas cosas que te dicen en las escenas de supervivencia que son falsas.
A ver,
por ejemplo, el pescado recién atrapado lo comen crudo.
¿Y qué?
Acá dice que no, que enseguida, si fuera verdad, si te sí. comieras pescado recién cobrado,
sí.
Tendrías problemas con los intestinos. Buenas tardes.
Sí.
Y por los efectos de los organismos patógenos y después las bacterias.
Sí.
Bueno, no te arriesgues. Cocina el pescado en el fuego primero.
Pero espere, bueno, esto es la fantasía, la ficción.
Bueno, pero te están como dando un consejo.
Claro, sí.
Eso, si vos decís, yo vi en una película que cuando no tenían que comer, pescaban y enseguida les metían, si comían el pescado crudo, mal.
Pero
le agarra unos retortijones.
Sí, señor, pero la película no va a decir DiCaprio, me voy a tomar
pero entonces un, que no diga, porque hay mucha gente que lo toma en serio. Igual, otro ejemplo.
Hay muchos que dirán, el sushi tiene pescado crudo.
Claro.
Pero perdón, es un error, porque el pescado con el que se hace el sushi primero se congela y el congelamiento del pescado mata de
alguna
manera
las bacterias.
Sí, pero
adiós.
Pero imagínese que si usted está filmando una película de náufragos y los tipos tienen la prolijidad de congelar el pescado para después
no tienen, salvo que estén en el Ártico.
Pero además pero no es esa película, no se puede ni mirar, señor.
Pero yo no estoy hablando de las películas, justamente.
Claro.
Lo que queremos decir es que la gente vean toda la película todo lo que quiera.
Pero no la crean.
Y
bueno.
A la hora, por ejemplo, usted piensa que una cueva es un lugar adecuado para hacer una fogata. No.
Tampoco.
Usted llega a prender fuego en una cueva.
Sí.
Y por ahí el fuego calienta lo que hay por arriba, las piedras que hay por arriba, y eso altera no sé qué.
Y se cae toda la...
Señor. Se le cae la cueva.
Vio que en las películas de Hollywood contratan gente para hacer fuego, escenas de fuego. Sí. También hay tipos especialistas que le prenden el fuego.
¿Qué, con un encendedor?
No, señor, ¿sabes qué son? Bomberos, pero bomberos traidores.
¿Cómo?
Señor, porque
bombero, van... bombero lo apaga el fuego.
Sí, esto van a prender.
Lo último que tenés que hacer es llamar a un bombero para que prenda fuego. Sin embargo, en las películas que me gustan a mí, eso que hay un tipo solo, en calzoncillo, que recorre 800 kilómetros y se tiene que arreglar como pueda.
Sí, señor, me encanta esa película.
Bueno, no, a ellos no les permiten llevar encendedor.
No.
Así es el juego. Entonces, yo nunca agarré un palo y...
Sí, un palo contra una piedra.
Pero yo y usted sabemos que el tipo agarra el palo, empieza así, lo filma. Oh, así que está cansado. Sí.
Cortan.
Cortan. Viene un tipo con encendedor, lo prende. Sí. Otra vez. Oh, menos mal que lo prendí después de una hora y media.
Y sí.
Bueno.
Señor. Pues el tipo pensar, dice, que estoy aquí en esta selva completamente solo. Voy a ver, le da una iluminación que yo no tuve nunca en ninguna foto que me sacara.
Bueno, sí.
Y usted se imagina que está todo el equipo. Sería lindo una segunda filmación. Muy divertido, ¿no? Estoy completamente solo en esta selva. Van hacia atrás, se ven todas las cámaras.
Los camiones,
el
catering.
Director, los cocineros.
Sí, todo.
Que están preparando ahí un asado. Mientras el tipo hace como que se come un alacrán que encontró. Sí. El alacrán es de goma, el tipo. Sí. Estas son proteínas, dicho que el señor. Termina la cena, lo escupe y va y se llega, ¿no? Y se come una hamburguesa. Qué cena que hicimos, ¿eh?
Sí, sí.
Prepárate, dice que ahora te vas a tener que tirar por la catarata. Sí, sí. Tírenlo nomás. Dice.
Al doble.
Al doble. Bueno, ¿qué otros engaños? La profesión de doble, ¿cómo se paga en la Argentina?
Está peor paga que la de
peor
estrella.
Peor paga que la del actor, ¿no?
Sí, por supuesto.
Si no, los actores se tirarían a ellos.
Bueno, sí. Lo que pasa es que el cine argentino no utiliza tanto doble.
No, no tiran a los actores.
No, cine argentino. Orson Welles decía una cosa interesante. Él decía que él prefería no tener mucho presupuesto. Porque con mucho presupuesto se podía todo. Y entonces, sí, era más difícil buscar metáforas, buscar formas de comunicación más sofisticadas, menos evidentes. Entonces, si vos tenés todo, bueno, agarrás, comprás un transatlántico, lo hacés chocar contra un iceberg
y
lo filmás. Si no, el hundimiento del Titanic lo tenés que filmar de otra manera, con ingenio,
a veces, con lo que tiene a mano.
Con lo que tiene a mano, y a veces no tenés mucho a mano. Yo he visto algunas películas sobre el Titanic que todo era un diario, así, se hundió el Titanic.
Sí, claro.
Y se ahorraban toda la filmación.
Todo.
En el Atlántico Norte.
Varios titulares, todos claro, juntos. Sí.
Bueno. Acá dice, cuidado, cuidado cuando te hacen una herida, te aplican un torniquete, te morís.
¿Es la vida real?
En la vida real te morís.
En la vida real te morís.
Pero entonces no sirve.
La circulación y chau picho.
Ah, ¿en serio? Yo creí que funcionaba.
Ah, claro, yo no lo creo, Yo no lo creo. En los programas de supervivencia, no solamente que usted vea una película con argumentos y qué sé yo, sino que es directamente de supervivencia.
Sí.
Supuestamente tenés que aprender algo.
¿El espectador, dice usted?
El espectador.
Sí, claro.
Bueno, las cosas que aprenden están todas mal. Están todas mal.
¿Por qué?
Porque son mentiras, no les he acabado de decir. Por ejemplo, el agua hervida no es segura para beber. El hervido...
Sí.
Qué lindo apodo el hervido.
Sí, ahí viene.
Ahí viene el hervido.
Sí.
Y viene un tipo blandito. Como chorizo de puchero. Sí.
Después del segundo hervor le pusimos el apodo.
Por eso se dice de algunas personas que ya están grandes que no se cocinan al primer hervor. Bueno, no importa cuánto tiempo hiervas el agua fangosa, si tiene muchas partículas de barro, no es seguro
beberlas. Es lo mismo, claro.
No es seguro beberlas. Por lo tanto, antes de hervir, filtrala el agua, loco.
Sí, bueno.
A través de un paño limpio.
Sí, claro.
A la tarde. Toalla, camisa, puede ser un calzoncillo.
También, sí, un calzoncillo tiene que estar limpio.
Qué bueno sería una película más realista,
sí,
sobre esta supervivencia. Se me ocurre un argumento. Están filmando una película de supervivencia y se pierden de verdad.
Me gusta mucho este comienzo.
Se pierden de verdad. Y se alejan de donde están los cocineros, el director, el camarógrafo, todos los tipos, los separos. Y se pierden. Y quedan los tres protagonistas. Y empiezan a hacer todas las cosas que hacían en la película para sobrevivir y no les sale ninguno.
Claro, no salen
todos trucos. Si tienen, por ejemplo, se tienen que comer un escorpión,
sí,
y nadie lo quiere porque no les pasa. Bueno, y ahí está, y filtran el agua con un calzoncillo.
Uno se saca el calzoncillo.
Uno, el mejor actor.
¿Por qué? No importa.
Yo diría el más limpio de los tres. Eso sería lo adecuado.
Yo tengo aquí. No tenemos una toalla, dice uno.
Sí.
Para filtrar el agua.
Bueno.
Que está llena de barro. No importa, dice. Yo me sacaré estos calzoncillos.
No me gusta la película esa.
Pero es que lo filtra, ¿por qué no se saca cada uno el suyo?
¿Para qué?
Y porque hace cada uno su saquito de té.
Porque sin calzoncillos podría ser atacado por los bichos.
Muchachos.
Pan con pan, comida de sol.
No es momento ahora para andar diciendo cosas así.
Muchachos, ¿qué?
Tenemos que ver la manera de salir de esta trampa.
Debemos salvarnos.
Sí, nos salvaremos. ¿Y saben qué?
¿Qué?
Armaremos un trío musical.
Sí, ya puedo verlo. La marquesina en la avenida Santa Fe.
Sí, las luces del centro.
Incluso veo una babosa.
¿Una babosa?
Que equivoca a los parlamentos.
¿Cuál es la babosa?
Bueno, una actriz que no quiero nombrar.
No, señor.
La novia del hervido es esa.
En el trío musical, una
babosa. Ah, claro, sí.
Tenemos que hacer esa película.
Bueno, qué hermosa esa película.
¿Sabe cómo se llama? Tres contra el destino.
¡Oh! Oh. Superviviendo.
Me gusta más.
Superviviendo.
Claro, con Víctor Heredia,
sí,
entre otros. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Extraordinario.
Muy completo, ¿eh?
Muy, muy completo. A mí me gusta también instrucciones para cuando viene una avalancha.
Correr.
De nieve.
Correr.
No, señor.
Hay que ponerse a resguardo.
¿A resguardo
de dónde?
Directamente en el subterráneo.
No, porque seguramente habrá otra roca, una fija.
No hay, señor. Todo nieve acá.
¿Y entonces qué hacemos?
Corre.
Estamos perdidos.
Corre y levanta bien la mano.
Sí. ¿Y qué
pasa? ¿Para qué?
¿Para qué?
Si la mano le queda afuera, usted hace seña.
¿Y a quién le hace seña, señor?
Como diciendo... Para que vengan los rescatistas.
Claro. Le queda un dedo, porque solo sobresale un dedo.
Claro.
Y no saben si es el dedo de Ricardo Darín o del doble de Ricardo Darín.
Claro. El doble, sí.
Porque vio que los dedos también los tienen parecidos, los dobles, todo parecido.
Qué buena escena, se me ocurre.
A ver.
Queda, en una avalancha queda afuera el dedo de Ricardo Darín.
Sí.
Y un dedo o dos de la actriz.
Es genial. Y se comunican.
Estaban enamorados. Y se comunican.
Sí.
Uno le hace venir.
No, ¿cómo le va a decir?
Y después.
Sí.
No, señor. No.
Qué gran escena.
Esa es una película.
Y después terminan las dos manos juntas, digamos.
Sí.
Y se va alejando la cámara.
Eso, se va alejando. Se ve la montaña.
Se ve la montaña, todo el paisaje ártico nevado. Pues se ve que todo es un estudio.
Claro.
Se ve a Campanella sentado en una silla.
Y al cocinero que estaba haciendo las cosas. No,
extraordinaria idea.
Hay que firmarla.
Muy bien.
Hay que firmarla.
¿Cómo era que llamaba?
Para ¿tres mí, contra qué? Tres contra el destino.
Tres contra el destino.
Tres contra el destino. Tres contra el destino. Es mucho mejor que cuatro contra el destino.
Siempre es mejor tres que cuatro.
Siempre.
Siempre.
¿Por qué se cree que estamos aquí? Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales.
Y ya que somos múltiplos de tres, podemos convocar, así en la misma escala de tres, al trío. Porque ya llegan al Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Danzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el licenciado pentatlénico Abel Tolila. Buenas noches, maestro. Bienvenido al Regina de Buenos Aires. Buenas noches. Gracias, querida. Epa. Epa. Buenas noches al trío, Bienvenido.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A la temporada porteña de La Venganza. Bueno, hay pedidos. Ustedes saben que el procedimiento es a través de lavenganzaseraterrible.com.
Sí.
Y, por ejemplo, allí
Angie
pidió... yo no quiero volverme tan loco.
Uy, qué lindo. Charlie García.
Sí, señor. Sí.
Muy bien.
Del disco Yendo de la Cama al Living.
Muy bien.
¿Esto va con percusión 3G Maracas?
Sí. No.
Muy bien.
Pandereta, por favor.
Bueno.
Volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste.
Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas gastadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor.
Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un...
perlita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión. Y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es ilusión, mi corazón rojo punzón. Diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.
Muy lindo, maestro.
Aquí Diego pide madera noruega.
Oh. ¡Epa!
¿Va con percusión?
Va con percusión, tengo maracas.
No, no, no.
Muy bien.
Pandereta, sí.
Muy bien. ¿No?
I told her I didn't crawl up to sleep in the bath.
cuando cantan las chicharras en las pardas inacinas y se amojorran las chinas en las estiadas de enero. Se oye cantar al sandiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo brunida su piel, como grabado a cincel, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Por la vereda arbolada cabecea algún vecino y es un tizo en el camino haciendo la resolana, y el carro de mala gana tira el matungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbón y sobre el verde montón de las frutas apiladas hay dos antigas caladas justificando el pregón. Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Al ver las rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta abertura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura, como en una caladura le destapó el corazón. Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas.
Y ahora a revolear butacas del Teatro Regina porque ¿por piden zapatos de gamuza azul?
Ah, el mismísimo Elvis Presley.
Sí, señor.
Sí, señor.
Ok.
Tengo maracas.
No.
Sí.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, God, God, go, but don't you step on my blue shoes. You can do anything, I'm up for my blue sweat shoes.
You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, honey, you're up for my shoes. But don't you step on my blue sweat shoes. You can do anything, but they're up for my blue sweat shoes.
Blue, blue, blue sweat shoes, yeah. Blue, blue, blue sweat shoes, yeah. Blue, blue, blue sweat shoes. Well, you can do it then, to lay off of my blue sweat shoes. Oh, you can burn my house, bring my car, bring my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off my shoes. But don't you save on my blue sweat shoes. Yeah, well, you can do it then, to lay off of my blue sweat shoes. Oh,
blue, blue, blue sweat shoes, yeah.
Blue sweat shoes.
Yes. Señoras, señores, ingresa al escenario mayor del Teatro Regina de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
Muy bien, muy bien. ¿Qué ha pedido la gente?
¿Qué va a tocar algo caribeño?
¿Qué ha pedido la gente?
No. Yo lo dejaría a su libre albedrío. ¿Sí?
Me gustaría
que...
tocar una canción. Una
si música... usted se lleva, perdón, llévese la trompeta al pecho y dígame qué siente. Y mire una... que le pedí el pecho.
Una canción del Brasil.
Ah, bien.
¿Cualquiera?
¿Con las dos maos?
Con las maos. Vamos a tocar con las maos. Sí, señor. Claro.
Bien.
Una flauta. Un saxo.
Quizás sí. Con un homenaje podríamos irnos.
¿Un homenaje a quién?
Ah, bien, podríamos hacer un homenaje a dos pájaros de un tiro. Sí. Herbie Hancock, por un lado, gran pianista norteamericano, Herbie Hancock.
Sí, sí.
Y Walter Nelson. Walter Nelson, el comentarista de fútbol argentino, Walter Nelson.
Dos íntimos amigos.
Y después vamos a hacer una más.
Ah, bueno, vamos.
Después hacemos una despedida. ¿Vamos entonces?
Vamos. Momento, no momento.
Listo. No hay nadie listo.
Me tengo que bañar todavía.
¿La maraca quiere esta vez?
Bien. Ok. Vamos. ¡Oh, dos, tres!
Bueno, ahora sí. Vamos a hacer la última canción para ustedes. Es que nos vamos a ir. Con el agradecimiento por haber sido un público benevolente con nuestros errores y atentos con nuestros silogismos más o menos imperfectos. Así que gracias a todos, un gran abrazo a quienes han venido esta noche, en un momento acaso difícil para nosotros, como ustedes saben bien. Les agradecemos muchísimo su cariño y su presencia. Nos iremos por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Dos palabras bastan. Gracias. M750. Objetivos, pero no imparciales. AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Tus ojos para mí son luz de ilusión, que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que curva me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Hermano, que tiene la vida, yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta, ya estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida, desde aquella noche la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice para olvidarla, en cuanto fandango mi vida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño tira tantos rumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines, para mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado, y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¡Qué cosas, hermano, que tiene la vida! Desde aquella noche la empecé a querer.
Malena 750, tangos de trasnoche.
AM 750, derecho a la información.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados, el cielo está algo nublado, humedad 96%. En la ciudad de San Luis, 19 grados, dos décimas. Tras el rechazo al mega DNU en el Senado, Javier Milei volvió a escrachar a la oposición. El presidente se expresó en sus redes sociales personales, replicando mensajes amenazantes hacia los legisladores que votaron en contra del decreto. En el marco de esa embestida, el mandatario difundió un posteo que convocaba a increpar a quienes rechazaron al DNU y publicaba los números telefónicos y correos electrónicos de sus despachos. Martín Lustó reconoció que senadores de su bloque se contradicen a la hora de votar. El jefe del bloque de la UCR en la Cámara Alta se refirió a los copartidarios que votaron a favor del DNU. Lustó aseguró que hay una diferencia entre lo que dicen en privado y lo que votan en el recinto, y no descartó que estén condicionados por las amenazas del espacio libertario.
Yo te puedo decir lo siguiente, yo veo lo que dicen muchos en privado y después lo que hacen en público, hay una enorme diferencia. Puede ser algunos porque cambiarán de postura, puede ser genuinamente por convicción, se habrán convencido. Otros lo hacen por conveniencia y otros lo hacen por temor. Este es un gobierno que amedrenta, este es un gobierno que amenaza. Nosotros tenemos que votar por convicciones. Entre esas convicciones son las cosas que defendemos, ¿sí? Si yo tengo miedo de lo que vayan a poner en un tuit, en otra red, en Instagram, en TikTok, o lo que va a hacer el presidente en las redes, me tengo que dedicar a otra cosa.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros dos partidos por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Desde las 16:30, Riestra recibirá a Independiente y a las 21, Platense visitará a Newell's. El dólar oficial cerró en 894 pesos, el dólar paralelo en 1025 pesos y el riesgo país en 1648 puntos.
Tránsito.
A las 12 del mediodía, el gremio ATE se concentrará en Carlos Pellegrini y Juncal frente a la sede del Ministerio de Capital Humano. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados, el cielo está algo nublado, humedad 96%. En la ciudad de San Luis, 19 grados, dos décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Malena 750, tangos de trasnoche.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la amada que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a la noche nuestra, a la fantasía de aquella veintena de abriles felices cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía a mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? ¿Y qué pena altiva me ha hecho tan triste?